Muy buenos días, hermanos y amigos que nos visitan. Muy buenos días, hermanos de las redes electrónicas. Primeramente queremos pedir disculpas porque hoy no tenemos aire acondicionado debido a que la planta tuvo un desperfecto y no ha querido encender en el día de hoy con esa comodidad. Así que esto es para que nos acordemos de nuestros inicios. Bien, antes de nada, yo quiero recordar a todos ustedes, amigos y hermanos, que en este momento, debido a que hay un rebrote del COVID, las autoridades han puesto medidas especiales y de mayor vigilancia sobre las medidas existentes. Así que vamos a pedir a todos que cuando salgamos de aquí no hagamos aglomeraciones, que preservemos el distanciamiento establecido, porque las autoridades están atentas a eso y no quisiéramos que ni siquiera que luzca que estamos violando estos reglamentos. En el día de hoy y en el día de ayer, las autoridades han intervenido lugares a donde han violado estos reglamentos o ha lucido que lo han hecho. Así que las iglesias van a estar especialmente vigiladas, y porque una de las reglas dice que no se congregue más de un 70% de su capacidad. Así que queremos pedir de favor que guardemos el distanciamiento. También quiero recordar que pusimos allá abajo en la pizarra de boletines los stickers con los nombres de los niños de las obras misioneras para que las personas que deseen regalar hacer un regalito a uno de estos niños pueda entonces tomar un sticker de eso y traer la próxima, en el transcurso de la semana, ese regalito para hacerlo llegar hasta su destino. Bueno, pues, pasemos a compartir la palabra de Dios ahora y abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 2. Libro de Lucas, capítulo 2. Quiero extender a todos, a nombre de los pastores y personal administrativo de la iglesia, una felicitación, un deseo de que pasemos un feliz Navidad y Año Nuevo y que nosotros entonces en la tranquilidad de nuestro hogar, con toda la prudencia que manda este tiempo, podamos hacer buen uso de esta época navideña. Lucas capítulo 2, versos 4 a 7. Dice así la palabra de Dios. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oremos. Padre Santo, que tu nombre sea enaltecido en esta mañana en medio nuestro. Señor, que nuestros corazones puedan recibir tu palabra, que tú nos vas a servir en el día de hoy. Oh Señor, pero que nos dispongamos con diligencia a ponerla por obra en nuestras vidas. Oh Padre, ayúdanos a nosotros ser luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser lumbreras. Señor, los creyentes conocemos el propósito de la Navidad. Ayúdanos, Señor, a poder ser ejemplo, a poder proclamar al mundo que este tiempo es para cultivar la vida espiritual. Es para recordar el nacimiento en carne de tu Hijo Jesucristo, quien vino al mundo con el propósito específico de morir en la cruz para darnos perdón de pecados y vida eterna. Guíanos en este estudio, Señor. Danos la sabiduría. Señor, habla a cada corazón en esta mañana y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos presentes y amigos de las redes, estamos a finales del mes de diciembre. Estamos ya en los días en que por tradición la humanidad celebramos las fiestas navideñas. Y me parece que fue ayer que estábamos en esta época. Se nos fue el año 2020 sin darnos cuenta. Sin embargo, vemos con mucha preocupación, mucha tristeza, cómo cada año que pasa la humanidad concede un menor sentido espiritual al periodo de la Navidad. Hoy día la Navidad es un periodo en que la mayoría de las personas se enfocan en actividades sociales, en bailes, en banquetes, en consumo de bebidas alcohólicas, en compras, en placeres a la carne. Por lo cual cada año, durante el periodo de la Navidad, un alto número de personas fallecen, sea por accidentes de tránsito, sea por intoxicación alcohólica, sea por riñas, sea por pleitos, etc. Es una época en que mucha gente le da rienda suelta a la carne. Pero en este mensaje queremos recordar que el verdadero propósito de la Navidad es para conmemorar, es para pensar, es para meditar en el nacimiento en carne del Señor Jesucristo y su obra de la cruz. La Navidad es para cultivar la vida espiritual, como ya dije. Es para sostener un encuentro personal con Jesucristo. Es para afianzar nuestra relación con Dios. Es para estrechar lazos de buenas relaciones con familiares, amigos y relacionados, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio de salvación. Por otro lado, en este mensaje también queremos recordar que en nuestra celebración no podemos quedarnos en el pesebre. Y el pesebre es el elemento número uno de decoración. El niño Jesús nació en un pesebre, pero no se quedó allí. Él creció, se hizo joven, se hizo hombre, se hizo adulto. Y siguió adelante con su ministerio. Y fue a la cruz y entregó su vida por nosotros. Así que en este mensaje yo quiero acompañarle a que nosotros pasemos con el niño Jesús del pesebre a la cruz. Nuestra mentalidad hoy día no puede estar en el pesebre, en el niñito Jesús. Él no se quedó estático allí como el niñito Jesús. Él vino y desarrolló un plan. Nació, creció y desarrolló su periodo de pasión y crucifixión, de resurrección y de ascensión a los cielos. Así que vamos a comenzar a desarrollar este mensaje mirando en Lucas capítulo 2 cómo Jesús fue menospreciado en su nacimiento. Hoy día la humanidad ha seguido la misma línea de la humanidad de la época cuando nació el Señor Jesucristo. Jesucristo fue menospreciado en su nacimiento. En el mesón no hubo lugar para él. Lucas 2:7, mire lo que dice allí. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La noche del nacimiento de Jesús, José y María solicitaron hospedaje en ese albergue de la ciudad de Belén llamado El Mesón. Sin embargo, a pesar de que el nacimiento de ese bebé podía producirse de un momento a otro, ellos no fueron recibidos allí alegando que no había lugar. No tenemos habitación disponible, señores, lo sentimos. Pero mire, déjenos dormir ahí en un mueble. No, no hay lugar. Mire, déjenos dormir en la cocina. No, no hay lugar. Pero mire que mi esposa está a punto de dar a luz. No, no hay lugar. En el mesón hubo lugar para otros huéspedes más importantes. En el mesón hubo lugar para citas de negocios. En el mesón hubo lugar para actividades, para diversiones, para placeres. Pero no hubo lugar para Jesús. El mesón ilustra a toda persona de este mundo que en su corazón tiene lugar para negocios, planes, proyectos, diversiones, placeres, pero no ha dado lugar para que Cristo nazca en su corazón. El mesón ilustra a toda persona que tiene tiempo para todo lo que se propone. Tiempo para todo lo que se propone. Para estudios, para maestrías, para doctorado. Tiene tiempo para trabajos. A veces múltiples trabajos, pluritrabajos, pluriempleos. Tiene tiempo para familiares, tiene tiempo para los amigos, tiene tiempo para viajar, para comprar, para entretenimientos, pero no tiene tiempo para conocer a Jesús. Jesús fue despreciado por las autoridades políticas. Mateo capítulo 2 y versículo 1 y 2. Vamos a leer esa porción. Mateo capítulo 2, verso 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. En los días que nació Jesús, reinaba en Palestina la dinastía de los Herodes, que estaba formada por Herodes el Grande y sus tres hijos, Antipas, Arquelao y el tetrarca. Y Herodes el Grande estaba aferrado a su poderío, a su reinado, y su actitud fue de rechazo para ese niño. Porque los magos que vinieron del oriente dijeron: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y él se puso celoso. ¿Cómo? ¿Que ha nacido otro rey? Así que Herodes pensó que el Mesías ponía en peligro su reinado y el de sus hijos que lo heredarían. Y decidió buscar al niño y matarlo. Herodes representa a todo tipo de personas que hoy día rechazan al Señor Jesucristo por temor de lo que piensan deben dejar de hacer. Piensan que Jesucristo podría interferir en su estilo de vida. Y por eso rechazan a Jesucristo. El Señor Jesucristo prometió dar mucho más de lo que dejamos por seguirle. En el libro de Mateo, capítulo 19, Mateo 19, 29, Jesucristo prometió darnos mucho más de lo que podemos dejar por seguirle. Él dijo, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más aquí en la tierra y heredará la vida eterna. Jesucristo ha prometido recompensas materiales y espirituales a los que dejan algo y le siguen. Pero sigamos adelante, mirando cómo Jesucristo, cuando vino al mundo, fue despreciado desde su nacimiento. Fue ignorado por los religiosos. Mateo 2:4. Y convocados todos los principales sacerdotes, oiga lo que hizo Herodes cuando recibió que había nacido el rey de los judíos. Él, en el versículo 4, dice, convocó todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, oiga cuál era la profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Y a continuación dice ahí, porque de ti saldrá el Mesías Redentor. Así que Herodes reunió a los líderes religiosos para ubicar al niño. Él quería ubicar al niño. Y estos, los líderes religiosos, conocían las profecías de Dios sobre el nacimiento del Mesías, pero no estaban atentos a su cumplimiento. No estaban atentos a su cumplimiento. Los religiosos citaron la profecía del lugar de nacimiento. Sin embargo, no siguieron esas profecías y no se percataron que había llegado el momento. No se percataron de su llegada. Aquellos religiosos estaban demasiado ocupados en sus ceremonias y rituales de la ley antigua y no percibieron la llegada del Mesías con su nuevo pacto. No percibieron la llegada del Mesías que iba a transformar el sistema religioso. Ellos representan a las personas que hoy día están ciegos en tradiciones religiosas y no perciben que el Evangelio de salvación en Cristo Jesús es el medio que Dios ha establecido para ser salvo. Juan 14:6, Jesucristo mismo lo proclamó a título de recordatorio. Y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Las tradiciones religiosas son enseñanza de hombres que se ponen por encima de las Escrituras. Las tradiciones religiosas son fábulas, creencias y cuentos que han pasado de generación a generación. Jesucristo habló sobre esto en Marcos capítulo 7, para que no sigamos tradiciones religiosas. Vayamos a la primera fuente, a las Escrituras. En Colosenses 2:8, Dios dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas y tradiciones. Dios quiere que vayamos a las Escrituras y veamos cómo Él dice que podemos ser salvos. Vamos a seguir mirando a Jesús menospreciado en su nacimiento. Ya vimos que no se le ofreció un lugar digno para nacer. Ya vimos que los líderes políticos lo rechazaron y trataron de matarlo. Ya vimos que los líderes religiosos lo ignoraron y no le dieron seguimiento a la profecía que hablaba de él y su llegada. Pero el niño no se quedó ahí. Él no se quedó en el pesebre. El niño creció y a los 12 años los vemos discutiendo en el templo con los doctores de la ley, con los más versados acerca de la ley de Moisés. Él se hizo un joven. La Biblia lo muestra cuando tenía 12 años. Pero tampoco se quedó ahí. Él se hizo adulto. Él cumplió la mayoría de edad, 30 años, que es la edad establecida para la mayoría en ese país, en el país judío en esa época. Y él comenzó a desarrollar su ministerio terrenal. Y él también fue menospreciado en su ministerio. Vaya al libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Él fue despreciado por su nación. Por la nación judía fue despreciado. Juan 1, 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos, su patria, sus compatriotas, sus conciudadanos, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Jesús vino primeramente a salvar a su nación. Pero ellos no estuvieron atentos para observar que en Jesús se cumplían todas las señales que habían ofrecido los profetas acerca del Mesías que esperaban. Al inicio de su ministerio, fue rechazado en su propio pueblo, su propia aldea donde creció, en Nazaret. Dice Lucas 4:28. Y esta fue la primera vez que Jesús se identificó como el Mesías. Fue aquí que él dijo, el Espíritu de Dios me ha ungido a mí para proclamar buenas nuevas. Fue aquí donde el Señor, donde Jesús se identifica como el Mesías enviado de Dios. En su propia aldea. Lucas 4:28. Pero mire lo que sucedió cuando él dijo esto. 4:28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Su pueblo lo menospreció. Su pueblo lo rechazó. Pero también, durante su ministerio, él fue despreciado por sus familiares. Sus propios familiares, señores. Cuando él inició su ministerio, sus propios familiares, en un momento dado, vinieron a tomarlo preso para entregarlo a las autoridades, porque decían, está loco, creyeron, igual que los líderes religiosos, le dijeron, este es un loco, lo vimos nacer, crecer, y ahora él dice que es el Mesías, el enviado de Dios, conocemos a su padre terrenal y a su madre terrenal, conocemos a sus hermanos. En Marcos capítulo 3 y versículo 20, es que podemos ver eso. Marcos 3:20, dice así. Voy a decir el contexto anterior a este texto. Jesús está predicando en una casa. Él está proclamando el reino de Dios dentro de una casa. Y dice el 3:20 que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Cuando vinieron y lo oyeron los suyos, su familia. En los pasajes paralelos dice, vinieron María y sus hermanos. Y aquí Marcos dice que María y sus hermanos eran los suyos, su familia. El propio Jesús, desarrollando su ministerio, se asombró por el rechazo que estaba recibiendo de la gente de su ciudad y de sus amigos y de sus propios familiares. Cuando él dijo en Marcos 6:4, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y mire qué más dijo, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Pero también, después de un año de ministerio, ya Jesús, habiendo ofrecido suficientes pruebas de que era el enviado de Dios, el Mesías esperado, había convertido el agua en vino, había caminado sobre las aguas, había calmado las tempestades, había calmado el mar, había sanado enfermos, había ofrecido perdón de pecados, había devuelto la vista a ciegos, ni aun así sus hermanos no creían en él. En Juan 7:2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. De modo que Jesucristo, despreciado en el desarrollo de su ministerio, pero aún así, ahora las autoridades religiosas lo persiguieron, perseguido por sanar a los enfermos en día sábado. Lo amenazaron por causa de sus milagros. Fue ignorado por causa de que en el lugar donde él vivía no se había levantado ningún profeta de Dios. Fue humillado por causa de no haber sido concebido dentro de un matrimonio formalizado. Pero él no se quedó ahí. El Señor Jesucristo se hizo hombre, cumplió los 30, mayoría de edad. Desarrolla su ministerio de 3 años, pero no se quedó ahí. Él dio un paso adelante. Entró el periodo de la pasión y muerte. Y él fue también menospreciado en su muerte. Él sufrió todo tipo de circunstancias adversas durante su periodo de pasión y muerte. Él sufrió soledad y decepciones. Fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas. Fue negado por otro de sus discípulos y miembro del círculo íntimo, de amigos íntimos, Pedro. Fue abandonado por todos cuando fue arrestado. Pero también él estuvo acompañado en la crucifixión por uno solo de los discípulos, Juan. Él sufrió la injusticia de los hombres en su periodo de pasión. Él fue arrestado de manera ilegal. Pero también él fue acusado con testigos falsos que testificaron mentiras contra él. Él fue procesado de manera ilegal en un juicio religioso y procesado de manera ilegal en dos juicios políticos, en dos comarcas diferentes. Él sufrió torturas y maltratos físicos. Le abofetearon y le golpearon, le vendaron los ojos, le escupieron, le azotaron con látigos, le golpeaban en la cabeza, le pusieron una corona de espinas. Él sufrió escarnio y vejámenes y humillaciones. Herodes, a modo de burla, le puso su túnica de rey. Salve, rey de los judíos. Los soldados romanos le despojaron de su vestimenta y lo dejaron en ropa interior. Y algunos escritores dicen que hasta que lo dejaron fue aún sin ropa interior. Un malhechor que moría con él a su lado le cuestionó su deidad. Si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí, bájanos a nosotros. La multitud le vociferaba insultos en la cruz. Vamos a seguir, sigamos con Jesús desde el pesebre hasta la cruz. No nos quedemos en el pesebre. Movamos nuestra mente, nuestra actitud del pesebre a la cruz. Porque en la cruz es que está lo mejor. En la cruz es que está el cumplimiento de la obra salvadora, salvífica que Él vino a hacer. Pero ¿saben qué? Dios es fiel. Jesús fue fiel. Su desprecio que Él sufrió no le impidió su disponibilidad para la gente. A pesar de que fue despreciado en su nacimiento, Él estuvo disponible para los pastores de oveja que vinieron a visitarle. En todos y cada uno de los pasos del proceso de Jesús, desde el pesebre a la cruz, Él estuvo disponible para todo el que viniera a Él buscando salvación. Lucas capítulo 2 y verso 10. Nos va a mostrar este texto, Lucas 2:10, que el primer anuncio del nacimiento de Jesús y su misión en la tierra fue dado por un ángel a humildes pastores que cuidaban sus ovejas cerca de allí. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que los primeros beneficiarios de la noticia fueron hombres humildes, que se le anunció el nacimiento del niño y el propósito del niño. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. La obra de salvación no se consumaba en el pesebre, sino en la cruz. Entonces, este ángel le dio a estos pastores el lugar del nacimiento. Le dio la dirección. Esto os servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así que allí está la invitación. La primera invitación al nacimiento del niño fue a pastores.
Y esta invitación hoy está siendo extendida para todos aquí y para los que nos ven y escuchan por las redes electrónicas. Hoy usted está siendo invitado a venir a Jesús. Usted verá lo que hicieron estos pastores cuando el ángel los invitó. Vengan a conocer al niño. Esa maravillosa noticia motivó a los pastores para ir a conocer al Mesías. Fueron diligentes. Mire, 2:15, Lucas, estamos en Lucas 2. No se mueva de ahí. Lucas 2, versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Es una noticia para dar un paso adelante y dejar lo que esté haciendo para venir a Cristo. Mira el versículo siguiente, 16. Vinieron pues apresuradamente. Conocer a Cristo para ser salvo es algo que tiene urgencia. Porque lo más triste, lo más penoso para una persona es partir de este mundo sin haberse reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Y dice este versículo, número 16, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Todo el que busque a Cristo lo encontrará. Porque Él dijo: todo el que a mí viene, no le echo fuera. Él está esperando, Él está disponible. Desde el pesebre lo estuvo. Desde el pesebre, Él manifestó que era lo que se había escrito sobre Él. Los pastores se gozaron adorando a Jesús y comprobaron que eran ciertas las cosas que los ángeles le habían manifestado y que se decía de Él en las profecías. Mira el versículo 20, Lucas 2. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto, como se les había dicho. Todo el que viene a Jesús y comienza a vivir la vida cristiana, la plenitud, el gozo de la salvación, todo el que comienza a experimentar la relación de cercanía con Dios, queda plenamente satisfecho. Porque Jesucristo satisface. Él lo dijo Él mismo en Juan 6:35. En Juan 6:35 dice ese texto: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús utilizó aquí los elementos de pan y bebida, que son las dos cosas básicas que necesita la persona para estar satisfecho. Él es eso. Él representa eso espiritualmente. Pero Jesús, desarrollando su ministerio, estuvo disponible para todo el que venía a Él. Lo vemos cuando salvó a una mujer con un flujo de sangre. Todo aquello que vinieron a Jesús con fe de que Él era el Mesías, de que Él era el Hijo de Dios, todo el que ejerció fe en Él para pedirle sanación o satisfacción a alguna necesidad, Jesucristo estuvo disponible. Y Él primero, cuando una persona ejercía fe en Él, lo primero que le decía es: tus pecados te son perdonados por la fe. ¿Saben por qué? Porque la fe justifica. Ejercer fe en Jesucristo es lo que quita el pecado. Es lo que perdona el pecado. Cuando ejercemos fe en Jesucristo, nos apropiamos de la justicia que Él pagó en la cruz. Y por eso él, tanto a la mujer del flujo de sangre, tanto al paralítico que le llevaron a una casa, tanto a un ciego que le devolvió la vista, lo primero que le dijo fue: tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados, y también tu enfermedad física te es sanada.
A Jesús le interesa primero nuestra alma, más que nuestro cuerpo.
Pero sigamos adelante y lleguemos finalmente a la cruz. Lleguemos finalmente a la cruz.
Se cumplió el tercer año de su ministerio, la semana de pasión, y llegó a la cruz. Era su destino. El destino no era el pesebre, ese era el inicio.
Llegó a la cruz para culminar su obra.
Pero sobre la cruz, Jesús estuvo disponible para un hombre que le pidió salvación. Aún muriendo en la cruz, allí estuvo disponible para este hombre y para cualquier otro que le hubiera pedido salvación. Mientras él moría en la cruz, un malhechor que fue crucificado a su lado reconoció su propio pecado. Este hombre muriendo en la cruz al lado de Jesús, él miró a Jesús, se impactó con el testimonio de Jesús, se impactó con el amor de Jesús, con la palabra de Jesús que Jesús dijo, refiriéndose a aquellos que lo estaban crucificando y lo estaban maltratando: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Esta manifestación de amor de Jesús para sus enemigos impactó a este malhechor que estaba muriendo a la cruz. Y este malhechor reconoció su propio pecado, reconoció su condición de perdido y condenado espiritualmente, y pidió a Jesús que le salvara. Miró a Jesús como el Hijo de Dios, miró a Jesús como el Mesías que esperaba, reconoció que Jesús era el Redentor, y le dijo en Lucas 23:41, ahí es que se narra este hecho, Lucas 23:41, este malhechor reprendió al otro malhechor que estaba escarneciendo a Jesús.
Y él dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, refiriendo a Jesús, ningún mal hizo. Él es inocente.
Es una injusticia que se está cometiendo con él. Él es Dios, que es capaz de expresar amor para sus enemigos.
Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En tu reino.
Este malhechor reconoció que Jesús no era de este reino material y humano y terrenal. Cuando venga en tu reino, que no es de aquí, de esta tierra,
acuérdate de mí. Jesús, en su gracia y misericordia, concedió perdón de pecados y vida eterna a este hombre. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es mi reino, el paraíso.
Pero Jesús no se quedó ahí en la cruz tampoco.
En la cruz él murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Resucitó de los muertos.
¿Y saben qué? Cuando resucitó de los muertos, fue exaltado en el cielo.
Fue puesto sobre toda autoridad, sobre todo reino, sobre todo poder. Se le entregó todo poder sobre la creación. Y su ministerio hoy es en el cielo. Pero allí también está disponible. Él está disponible desde su posición de exaltado en los cielos.
Él es ahora defensor, abogado de todos aquellos que le invocan. Él está disponible hoy día.
¿Saben por qué? Porque su promesa fue recibir a todos los que vienen a él. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Su promesa es dar vida a todos los que están en muerte espiritual por causa del pecado.
El pecado nos mató espiritualmente, nos condenó al infierno.
Pero dijo Cristo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Su resurrección se transfiere a toda persona que cree en Él. La vida de Jesús se transfiere, la vida eterna, la vida espiritual.
Jesús en la Biblia está invitando a todas las personas a venir a Él. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Y amigo aquí presente, amigo que nos está mirando por las redes, Jesucristo con este mensaje te está haciendo una invitación personal, una invitación personal para ti.
Él te está invitando. Si tú estás escuchando este mensaje, es a través de este mensaje que Él te está invitando a venir a conocerlo.
Apocalipsis 3:20 es un texto con una invitación para toda persona de manera individual.
He aquí, dice el Señor Jesucristo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo está a la puerta de tu corazón tocando. Ábreme. Este año 2020 va a ser inolvidable por lo que estamos pasando.
No permitamos que este año 2020 sea inolvidable en algún sentido negativo solamente. Si en esta Navidad usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, este año 2020 va a ser inolvidable para usted también. Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón.
Ábrele. Él dice, si alguno abre, yo entro y me quedo. Jesucristo no viene a tu vida de manera transitoria como un visitante, como un pasajero, como un peregrino, como un huésped de una noche. Él dice, me quedo en tu corazón, me quedo en tu vida para garantizarte salvación y vida eterna.
Por eso Él dice allí, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Comunión íntima. Jesucristo quiere salvarte para tener una comunión íntima contigo. Cuando Jesucristo te salve, Él va a enviar al Espíritu Santo de Dios a morar en tu corazón como garantía de que eres hijo de Dios y tienes herencia celestial. Así que quiero concluir diciéndote, primero a ti, hermano creyente, hagamos el recorrido, no nos quedemos en el pesebre. Que esta Navidad sea un tiempo de ejercicio espiritual, de cultivar tu vida espiritual, de tener relación personal íntima con Dios, de llevar el Evangelio a tus familiares, de que Jesucristo sea el tema del día o de la noche. Que el Evangelio de Salvación sustituya los temas políticos, deportivos, de entretenimiento y demás, de compra y demás cosas donde dedicamos y empleamos el tiempo cuando conversamos con alguien. Y a ti, amigo, que no has recibido a Cristo, si tú has estado rechazando a Cristo y menospreciando a Cristo e ignorando la razón por la que Él nació en un pesebre, creció y fue a la cruz, si tú has estado rechazando a Cristo, hoy es el día apropiado para tú recibirlo. Así que quiero hacerte una invitación. Yo quiero orar ahora para que tú eleves tu corazón a Dios. Quiero orar ahora pidiendo a Dios que te hable, que te toque, que te lleve a reconocer tu pecado para que se lo entregues, pidiéndole perdón, pidiéndole salvación, como hizo este malhechor que moría con Jesucristo en la cruz. Oremos.